¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. El día de hoy les traemos un preview de lo que van a ser los Juegos Panamericanos del 2023 y me acompañan tres expertos de la natación mexicana, quienes son Dani Navarrete, ex nadadora mexicana y actual assistant coach en la Universidad de Findlay en Ohio, quien también fue escritora de la revista Swimming World y de Swim Swam. Me acompañan también Miguel Chávez, que ya lo conocen por aquí, seleccionado nacional, mexicano y viejo amigo mío. Tenemos también por aquí a Coque Trejo, colaborador de ESPN y fan de la natación mexicana. Finalmente, su host del podcast, ex selección nacional de México, Daniel Torres. En el episodio les traemos diferentes datos de la selección que nos representará en Panamericanos en algunos días, así como expectativas y algunas opiniones de los cuatro. Es la primera vez haciendo este tipo de episodios. Espero que les guste y pónganse truchas porque durante la competencia vamos a continuar sacando contenido de este tipo. Que lo disfruten. Es lo que quería hablar la otra vez, pero bueno.
No sé.
Parece que ya empezó aquí a grabar. Vamos a dar una vuelta a la mesa presentándose cada quien así rápido. ¿De dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Así que empiezo yo, Daniel Torres, ex selección nacional de México, anfitrión del podcast. Y pues primera vez haciendo un podcast de este tipo, como un preview de una competencia. Y ojalá nos salga bien, por eso les invito a ustedes tres a ver qué tal nos sale. Dani, te toca.
Bueno, hola, yo soy Dani, yo nadé toda mi vida, no fui la ex selección México, pero actualmente estoy en Findlay, Ohio, y soy entrenadora asistente de la Universidad de Findlay, que es División 2, aquí en Estados Unidos. Y estoy aquí porque soy swim nerd, supongo, como todos ustedes. Entonces,
excelente.
Pues sí.
Y también escribes artículos para Swim Swam, acuérdate.
Ah, sí. Y también escribí para Swimming World, escribí para Swim Swam. Sí. Me corrieron de Swim Swam, de hecho. Pero, ajá.
¿Por qué?
Porque... no sé, de la nada, el Braden fue como, bueno, gracias, como que creemos que no tienes tiempo. Y yo, cuando dije que no tenía tiempo, y pues sí, o sea, ajá, pero con Swimming World estuvo padre, en verdad, y sí, aprendí un buen, y investigué mucho, y eso fue lo que de verdad me, como que dije, wow, la natación es padrísimo, o sea, sí.
Ok, excelente.
Quiero dedicarme a esto, ajá.
Qué padre,
muy bien, aquí estamos. Coque.
Bueno, yo soy Coque Trejo, estoy en la Ciudad de México, es un podcast multitransnacional, ¿no? Porque todos estamos en diferentes ciudades, y pues nada, yo soy entusiasta de la natación, me gustan mucho los deportes, trabajo en ESPN, y pues nada, aquí estamos.
Arre. Miguel.
¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Chávez, yo también soy ex seleccionado nacional. Y pues me tocó compartir un par de selecciones con Daniel Torres y también me ha tocado compartir el otro lado de la moneda como espectador ahora últimamente y pues es un gusto estar aquí y a proporcionar mis puntos de vista y lo que opino y obviamente muchas de las personas que están compitiendo aún crecí con ellas y pues es algo muy bonito seguir involucrado de una manera u otra y espero que podamos dar un poco más de valor a este podcast tan bonito que has desarrollado tú solo y ahora ya he visto últimamente que ya estás invitando más personas, está muy padre la dinámica.
Sí, sí, poco a poco vamos creciendo todos juntos. Ahora pues un podcast un poquito diferente porque ahora no es como enfocado en la experiencia de cada quien, aunque sí podemos compartir lo que queramos, pero va a ser más como un enfoque al preview de Juegos Panamericanos, creo que es la 19ª edición.
Sí, 19ª, correcto.
19ª. Qué bueno que tenemos aquí a alguien que vive en México para que nos corrijas el español que se nos está olvidando a los gringos que estamos acá. Pero sí, también creo que es primera vez que la sede es en Chile, en Santiago. Se me presentaron algunas... no quiero decir oportunidades porque en realidad no iba a funcionar de ir a ver, no a competir, pero no se puede hacer tanto en esta vida. Tenemos, creo que empieza, son 19 días del 18 de octubre al 5 de noviembre y la natación es del sábado 21 de octubre al miércoles 25.
Sí, aunque la inauguración es es hasta el 20. O sea, 18 empiezan actividades, inauguración es el 20 y el 21 arranca natación.
Ándale. Sábado 21, ¿verdad?
Correcto, sábado 21.
Correcto.
Sí, ya este sábado. Por eso ahorita hay que grabar y de una vez lo subimos para que no se pierda tiempo y que la raza tenga chance de escucharlo.
La raza.
Que llegue fresco.
Antes de que empiece. Así es. Pero sí, son 36 eventos entre individuales y relevos, incluyendo los mixtos de alberca y los dos de aguas abiertas, que hasta hace poquito que me metí en las aguas abiertas. Más no a competir. Ya me regañaron que porque dije en un podcast que me metí al tenis. Y dijeron, ¿te metiste a tenis? Y yo, no, ¿por qué? Luego pues dijiste en el podcast. Y yo, o sea, la verdad es que ni me acuerdo lo que digo en los podcasts.
Se te olvida.
Pero me refiero a que. Sí, me refiero a que me metí a. O sea, como. No sé ni cómo decirlo.
Me metí como aficionado al estadio, ¿no? ¿O qué?
Ándale, como aficionado. A las aguas abiertas y no sabía antes. Que nomás había 10K en Panamericanos, pero que sí hay 5K en centros. Entonces, son los dos 10K de aguas. Y no estoy muy seguro de cómo verlo desde México. Creo que en Estados Unidos va a ser la transmisión en Pan Am Sports Channel. No sé si esto va a ser en YouTube o en la página de internet. Pero también una aplicación.
Es una aplicación. Échalo. Y también es el website. Eso es para Estados Unidos. Y para México todo parece indicar que también va a ser de la misma manera, porque no llegaron a ningún acuerdo con ni con Claro Sports ni con otras televisoras que estaban ahí pujando por los derechos. Y hasta ahorita solamente iría por Pan Am Sports Channel.
Ok. Entonces, ¿por la aplicación también se va a poder ver en vivo?
Se supone que sí, tú bajas la aplicación de Pan Am Sports, no la de Santiago, Pan Am Sports, y ahí se van a poder ver.
Así era en, como en centros, ¿no? O en centros había una aplicación solo de como El Salvador.
Lo que pasa es que en centros, sí, por ejemplo, acá en México, sí los transmitieron por Claro Sports. Entonces te metías a YouTube de Claro Sports y ahí tenías todo. Bueno,
ya.
Tuvo ahí sus detallitos, ¿no? Alguna transmisión empezó tarde. Pero bueno.
Y al parecer los comentaristas no eran muy queridos ahí entre los nadadores.
No, pues seguramente no, porque aparte creo que agarraron comentaristas salvadoreños, ni siquiera los que están o en México o en otros países que a lo mejor sí están enfocados o especializados o tienen un poquito más idea de natación, ¿no? Yo la verdad es que no seguí mucho la transmisión por tele, porque yo sí fui a El Salvador y estuve por allá.
Sí. Buenísimo. Sí, no, yo tampoco lo escuché en español, pero me llegaban muchos mensajes cuando ponían los resultados y cosas así en Instagram, diciendo que los comentaristas, pues, que no me estaban armando, pero pues me imagino que qué difícil si no eres fan de la natación o si no tienes ningún conocimiento. Imagínate qué horrible estar ahí tratando de hablar y pues no sabes ni qué onda.
Exacto.
Deberían de...
Claro, y es que al final tienen un pool de comentaristas que los pueden narrar los más de 30 deportes que hay, ¿no? Sí, seguramente habrá algún deporte que no, pues no le sepas tanto, ¿no?
Ah, o sea, ponen a lo mejor un comentarista para varios deportes y está difícil saber de todos los deportes.
Claro, sí.
O no sea, es como tienen... que un comentarista para natación, un comentarista para remo, un comentarista para...
Digamos que su roster es de, no sé... 20 comentaristas. Y los van distribuyendo conforme a la agenda y así. Entonces, pues sí.
Es como que si ya. saben y si no...
Si
ahí
no...
ven, ahí ven qué onda.
Ahora, se supone que eso se dedican y deben de saber.
Ajá. ¿No? Claro, claro.
Se preparan 15 minutos antes de cada prueba. Sí. Y a ver cómo nos va.
Así como nosotros,
como
¿no?
Los podcasts.
15 minutos antes del podcast.
Oye... Qué interesante, y entonces, o sea, creo que deberían de tener, y muchas veces lo he visto que invitan a exatletas para que les echen la mano, porque imagino que si eres comentarista y no estás tan metido en el mundo de la natación, invitas a un atleta que tenga la experiencia, y hasta ahí les vas preguntando y el atleta va explicando, eso lo he escuchado. Creo que en TVC Deportes lo usaban mucho.
Es el especialista y es el que al final analiza las pruebas y te va más o menos guiando al que es el anchor pues del deporte, ¿no?
Es la tirada de Torres, de hecho, nomás nos está tirando así como que la indirecta, pero es lo que quiere hacer. A no ver es si me coincidencia escucha esta, esta idea que de repente dices? Se le salió.
Ahorita a ver que si alguien dices, me escucha y me invita.
TBC Deportes también tuvo los derechos en México, ajá, pero me parece que no digitales. Entonces, estuvo de invitado, ahí sí estuvo de invitado el profesor Nelson, estuvo de invitado también Rotter en las transmisiones. Entonces, ajá, bueno, ellos también tenían mucho más idea y más noción de lo que pues, de lo que estaban pasando, ¿no?
Sí, sí, sí me acuerdo de haberlos escuchado a ellos.
Sí.
En transmisiones pasadas. Pues esa es la información que tengo aquí. No sé si se me pasó algo, si ustedes tenían algo más, algún otro detalle acerca de las competencias, horarios, eventos. Tenemos aquí los eventos de cada día, pero no sé si queremos irnos a tanto detalle. A lo mejor ahorita los platicamos día por día, en orden, pero no sé qué más me ha faltado.
Todo muy bien.
Sí, ¿no?
Información todo muy completo, muy sí, integral. Okay,
perfecto, perfecto. Como todos somos mexicanos aquí, creo que no va a haber duda que va a haber un poquito de bias.
Favoritismo.
Favoritismo en los comentarios de quién vamos a hablar, pero pues la verdad también la mayoría de la audiencia del podcast es de México, creo que un 80% o más.
Pues yo creo entonces, que para hacerlo un poco más interesante debemos de repartir el equipo, entonces cada uno escoja un país y le tienen que ir a ese país y memorizarse la estadística, los nadadores, su carrera deportiva.
Escojo México sin problema.
No, un volado. Sí.
México bueno. Le va a ir muy bien. Traemos un equipo fuerte, bastante fuerte, comparado con creo que años pasados. En Lima nos fue súper bien. ¿Cuántas tuvimos? 4 medallas.
Fueron 6, ¿no?
6, ¿no?
Ajá. 6 medallas.
6 de bronce.
6 medallas de bronce.
Sí.
Creo que traemos un equipo más fuerte o igual de fuerte.
Fueron 2 de Vargas, 1 de ajá. Miguel de Lara y okay. Las otras 3 en relevos.
De relevos, ajá.
Ah, ok. Los relevos de 4% libre hombres, 4% libre mixto y ¿qué otro? 4x200.
4x200 hombres, sí. Creo. Sí.
Sí, 4x200.
4x200 de hombres. Uh-huh.
Ok. Pues están las 6 medallas. Es el récord de romper, que ya rompimos el de centroamericanos, que eran, creo que eran 15 de oro, ¿verdad? O de Barranquilla.
Sí, eran 15.
Y bueno, de expectativas en esta edición, ¿a quién podemos esperar a lo mejor que vaya a ponerse en el podium? Hay muchas personas que están repitiendo ya 2 veces equipo panamericano y otros que están ya triplicando también. Lo cual se me hace bastante impresionante, la verdad. Imagínate 12 años de mantenerse en ese nivel con esa presión y tristemente 12 años a lo mejor de los cuales 10 sufrieron sin apoyo y ya los últimos 2 ya traen mucho momento. Como dices tú, se va a ver muy... yo creo que eso se va reflejado muy bien. Y pues también... No sé, siento que es parte de que en México hasta que no te llegas a la cima ya te empiezan a prestar atención, se abren las puertas, hay más recursos y las cosas se hacen más fáciles. Entonces, el hecho de que a un par de personas le vaya bien genera, pues, buena carrera para el resto del equipo. Y siento que es lo que está pasando en los últimos años, que cada... Y también viene gente nueva, con buenos tiempos, con buena actitud y frescos, como quien diría.
Yo creo que es un súper buen mix como de gente nueva y gente como que más experimentada. O sea, creo que fue en centros donde vimos, creo que mucha gente nueva en la selección mexicana, muchas caras nuevas, como que un equipo bastante joven. Pero ahorita, bueno, con el regreso de Andy y Sofía Arroyo
y Gabriel.
Gabriel y creo que, y bueno... Melissa, Iga, Mata, como que eso, esa gente que pues, ahí sigue, ¿verdad? Pero creo que es un súper buen mix de esos como que de los que están regresando, haciendo su comeback season, y los nuevos y los no tan nuevos.
Sí, 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 es cierto, es como una mezcla mitad y mitad. Es interesante.
Sí, es una mezcla interesante, experiencia juventud definitivamente. Ahí les va los que repiten, es María Matacoco, Atena Meneses, Melissa Rodríguez, Sofía Revilac, Gabriel Castaño, Jorge Higa, Héctor Rubalcaba, Ángel Martínez, Miguel de Lara y Andy Song. O sea, son 10.
Un buen, sí.
50% del equipo.
No, son más, ¿no? O sea, digo, son menos del 50%.
Son menos del 50%.
¿El equipo cuántos son?
En total son 2, 4, 6, 8,
27.
Pues muy bien.
Tengo entendido que son 27 nadadores.
27, entonces la mayoría son novatos, pero novatos de panamericanos, no novatos de selección, porque muchos...
Sí,
ya exacto.
De panamericanos. De...
Y sí, traen callito, pero reciente, o sea, no fue que centroamericanos fue el año pasado y que no sé cómo, no sabemos cómo van a andar este año, sino que recientemente les fue bien ahorita en San Salvador y ojalá puedan continuar con el momentum y con el vuelito desde allá para... Así como tú, Miguel, que acostumbrabas irte con todo el vuelito todo el año y acababas apenas las
llegar competencias al final,
de diciembre.
Ya.
Pero creo que traemos buen equipo, pero no son, México no es el único equipo que trae.
Y también buen roster. ¿Saben qué se nota mucho? La progresión que ha habido, por ejemplo, de Panamericanos Junior, que fue en Cali. Ya pues todos iban como juniors precisamente. Y ahorita ya hay una muy buena base de ellos que están ya en selección mayor.
Trae buen fundamento, sí.
Correcto, sí.
Sí, sí.
Pero se me hace que tiene razón, Torres, porque yo lo estaba notando, por ejemplo, en los últimos Juegos Panamericanos. Yo me acuerdo cuando fui en el 2015 y veía a lo mejor el equipo canadiense venía fuerte. El equipo de Brasil venía fuerte, pero el equipo de Estados Unidos venía un poco medio vacío, como que no le prestaban mucha atención o no le daban tanta importancia. Y a lo mejor los procesos de selección han cambiado un poquito, o a lo mejor ha sido coincidencia de que debido al COVID todas las competencias se desfasaron y ahora tienen oportunidad de mandar un mejor equipo, pero siento que Estados Unidos en el 2019 llegaron muy fuertes y varias de las personas que fueron a Panamericanos fueron medallistas en los Juegos Olímpicos. Y antes no se presentaba, entonces yo siento, estaba dando una revisión a las 36 personas que van del equipo de Estados Unidos y también traen buen volumen, la verdad, no están mandando a cualquier persona, entonces eso pues va a definir muy buena competencia. Sabemos que generalmente los estadounidenses son los favoritos en cuestión de preseas o de nivel, pero... pues también gran parte de los que están en la selección ahorita son sus compañeros de equipo, nadan con ellos, entrenan con ellos, y eso es pues muy bonito, no sé. Creo que va a ser muy, muy interesante, muy padre, y creo que, como tú decías, México sí va a romper su récord de medallas otra vez en comparación con los últimos Juegos Panamericanos. Y pues no sé, a mí esperemos. Yo estoy muy emocionado y estoy muy feliz de ser parte de esta dinámica y poder evaluar cómo se dan las cosas y más que nada ver cómo llegan mis expectativas a la realidad.
Sí, y el otro equipo que también me llama la atención a mí es Canadá, que creo que en Lima solamente hubo uno o dos hombres que fueron, que eran Javier Acevedo y no me acuerdo, creo que vi otro nombre, pero a veces no sé si es... un hombre o una mujer, entonces no sé si eran dos o uno. Creo que Charles es un hombre, ¿verdad? No
sé.
A ver, ok.
Sí.
O Charlie. Charlie puede ser también de mujer.
Ándale. No sé si eran uno o dos, pero este año o esta edición de los juegos vienen más cargados el equipo canadiense también, que son fuertísimos.
100%. Maggie McNeil, como que cuando la vi yo, ¿qué hace ella ahí? O sea, ella siquiera fue a Lima y en Toronto 2015, que ¿cuántos años tenía ella? Como...
muy chiquita.
¿17? Sí, está muy chica. ¿16? ¿15?
Menos. Ella,
menos,
porque
sí.
¿Qué año es? Creo que acaba de graduarse.
O sea, tiene 23, por ahí.
Algo así.
Yo creo que sí. Miguel está haciendo research.
Ahora, Canadá va con su equipo, pues no sé si decirlo A, por primera vez desde Winnipeg 99, o sea...
Tiene 23.
Tenía como 13, sí.
Sí, Canadá no mandaba a lo más fuerte y ahora sí va un roster muy sólido, solamente por ahí ausencias, es la de Summer McIntosh, Josh Liendo, no sé si por ahí
La Ilia Taylor Kalun. Rock creo que tampoco va.
Tampoco. Eso, hijo, es que yo tenía tantas ganas de ver a... Ah, también.
Benny Olex.
Tampoco.
Pero de ahí en
sí,
fuera,
no, o sea, no
llevan, llevan casi todo. Casi, uh-huh. Y creo que a partir de ahí hay que también hacer como un análisis de que a mí me gustaría creer que México viene muy fuerte y que puede romper el récord, pero la verdad, y no quiero ser pesimista y ojalá me equivoque, lo veo muy complicado porque partiendo de que Estados Unidos y Brasil van con un equipo muy fuerte y claramente parten como favoritos, después habría que sumar a Canadá, que Canadá antes no llevaba a su equipo fuerte y esta vez sí lleva el equipo fuerte. Entonces ahí se meten esos tres equipos en donde le va a complicar a México varias... pues varias medallas. De sí, hecho, yo sinceramente veo muy complicado que se pueda igualar lo de Lima 2019.
Lima.
Insisto, ojalá me equivoque, pero
sí, claro.
Pues vamos viendo ahí como porque pues posibilidades, posibilidades reales de reales de medalla para México, la verdad es que no hay tantas. O sea, podríamos hablar de Jorge Higa en el 200 libre,
claro.
María Matacoco, 200 mariposa, y Miguel de Lara, 200 pecho.
De Lara, 200 pecho.
Sí. Esas son y el 100 en esas también.
Esas son las tres reales que veo. Ya después puede venir...
A lo mejor Héctor, Rubalcaba.
Héctor. Combi. Héctor está ahí muy cerca.
Héctor también, pero Héctor últimamente no ha hecho los tiempos que tiene, sus mejores tiempos, pues. O sea, creo que venía muy fuerte a Juegos Centroamericanos. Y creo que Héctor es un nadador que tiene que poner mucha atención en su taper porque nada muy fuerte cuando está en temporada y el taper lo tiene que planear, le va a tener que salir muy bien para poder hacer sus mejores tiempos. Creo que algunas de las pruebas que tuvo en Centroamericanos en donde era favorito a ganar oro que quedó en segundo o en tercero, tuvo complicaciones así exactamente en el día de la competencia que jugaron, no le jugaron a favor, pero trae su currículum fuerte para a lo mejor una medalla, pero últimamente
sí, sí.
O sea, tiene que ponerse las pilas así como muchos más. Como dices tú, Coque, se ve complicado, pero no imposible, tienen que traer su...
Como que no le gusta la atención, le gusta estar en las sombras así de que esté desapercibido, que no le estén viendo... Y es cuando se rifa y de repente llega y casi hace el tiempo en la última competencia en Misión Viejo. Sí, que... ¿De dónde salió eso?
El otro que está interesante es Gabriel. Que ese vato sí llegó...
De la nada.
De la nada. Y ojalá y haga un Anthony Irving ahí. Y que llegue un comeback. Y se lleve su medalla de oro, pero... Pero va a ser muy interesante.
¿El por qué no fue a Centros?
¿Por qué no fue al selectivo de...
Se había retirado, me
al
parece.
Selectivo.
De Monterrey.
Él es sí, el contrario no está... a Rúa. A él le gusta que, sí, que estén las luces así, que le den la atención. Y ahí es cuando ya tiene un buen rendimiento. Sí, no... Pero de otra manera...
No estaba entrenando. No fue... Sí, que no estaba entrenando. No fue al selectivo de Monterrey. Y ya después empezó como que otra vez a tomar ritmo, a entrenar. Está en Dallas, me parece, ahorita entrenando. Y pues dio la marca para Panamericanos el último fin de semana en el que se podía andar, ¿eh? De hecho, ese fin de semana...
Ese estilo. Ese.
Estuvo muy curioso. Sí, sí, ese estilo. Ajá. Tal cual. Sí, sí.
Cinco veces. Semana... Repetir la prueba 5 veces por alguna razón y dar el tiempo a la última.
El último fin de semana, la fecha límite para dar marcas para Panamericanos es cuando se mete Andy, cuando se mete Gabe Castaño, cuando se mete Isabela Chávez, se mete por ahí también Santiago.
Es cierto.
O sea, ese fin de semana, la verdad es que muchos...
¡Qué locura!
Miriam Guevara también,
Miriam
ese fin
Guevara.
De semana, el último fin de semana fue que se metió, porque si no hubiera ido alguien más en el 100 Maripa.
Sí, qué locura.
Completamente
hay muchos muy buen currículum que traemos en el roster, pero como dijimos, tienen que traer, o sea, no pueden darse el lujo de no dar sus mejores tiempos, o sea, tienen que ir a dar sus mejores tiempos para tener una buena posibilidad de una medalla.
Y yo creo que a pesar de que eso de la competitividad con Estados Unidos y Canadá, inclusive Brasil, aunque no, que esperemos que no, pero que si no logran romper los récords de medalla, el récord de medallas de Lima, yo creo que es una súper oportunidad para la gente que está súper cerca de dar marcas a que las den. O sea, Iga, Matacoco, Revilac, que bueno, viene bajando sus 50 y que bueno, tal vez en centros no le fue súper bien, pero creo que es un súper buen chance para dar la marca. Y creo que hasta DuPont estuvo súper, bueno, no súper cerca, pero creo que su split del relevo, sí, creo que fue muy bueno.
El split del relevo fue una locura. 47-70, 47-70, uh-huh. Y la verdad es que eso es lo que a mí me hace pensar que vamos a ver una muy buena versión de Andrés DuPont, ya sea en Santiago o en Qatar, si es que va a Qatar, al Mundial de febrero, pero creo que para Andrés DuPont se veían buenas cosas. Ese 47-70 nunca lo habíamos visto en México.
Ah, no.
Es una locura. Yo nadé con DuPont. Yo nadé con DuPont cuando era chica. O sea, yo tenía como 14, 15, él tenía como 8. Y era así un niñito de este tamaño, a panzoncito, de los que se escondía abajo del agua, de que haciendo bucitos, se iba al baño. Y era, yo me acuerdo que yo era como que, ay, ¿por qué este niño aquí estorba? Como que, che morrillo ahí, pero lo que es la vida, ¿no?
Sí.
10 años después, 11 años después, y eso es una locura, ¿eh? En verdad. Sí, no, va, y va muy bien. Yo creo que sí, puede estar muy cerca de dar la marca.
Ojalá, sí, ese 47-7 es un monstruoso y también me da muchas esperanzas del relevo de combinado para México. Ya tenemos a dos dorsistas fuertes, a Andy que regrese a su estado
a su
original.
Peak, a su prime.
Sí, 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 sí.
¿Quién sabe? Eso es de lo más raro porque hasta donde yo escuché, Andy estaba ya trabajando tiempo completo, viviendo en San Francisco, viviendo la vida loca, así, disfrutando.
Sí.
Yo de hecho lo vi... Yo fui a San Francisco en abril porque mi hermana vivió allá y Natalia Jaspeado, que es igual una ex seleccionada, vive allá y mi hermana es amiga de Natalia y de Andy. Y bueno, el punto es que los vi y Andy súper, no, estoy nadando dos veces a la semana, una hora. Y yo, de que, oh, ok. Y de la nada cuando veo que clasifica y yo, ¿cómo que dos veces a la semana? ¿Cómo que con dos veces a la semana?
Sí,
así
sí,
que muy...
Justo.
Muy sospechoso.
Es una mentira eso.
Ajá,
así,
yo creo
así
que
diría
si
yo
nadaba...
también si estuviera nadando cinco veces por semana y...
Ajá,
y
yo creo que si nada... Yo creo que si nada una hora diaria porque sí sé que trabaja mucho. O bueno, no sé si ahorita sigue trabajando, pero por lo menos cuando lo vi, de que sí, super finance bro, de que San Francisco y así. Pero ahí él dijo que no, sí, solo... O sea, nado ahí de repente. Pero yo creo que si nadaba por lo menos diario. Una hora al día, pero por lo menos diario.
Bueno, y no
pero
se vayan
pues
tan
es
lejos.
Impresionante.
Aquí estuvo en el podcast contigo, Dani. ¿Y
sí,
qué te dijo?
Sí.
Que ni siquiera estaba en sus planes regresar y así. Pero
no, ya.
Igual,
ya
yo también sabía que cuando dio la marca estaba entrenando tres veces a la semana, lo cual me pareció muy raro. Yo supongo que ahorita ya no está entrenando tres veces a la semana, ¿no?
esperemos que no.
Está en una misión más que nada en romper las creencias. En tratar de comprobar que no se tiene que entrenar todos los días para ser bueno. Pues a lo mejor al Gabe se la creo. Digo, bueno, nada, 50 libre, no pasa nada. Ajá. Que se ponga a saltar las cuerdas, que haga pesas todos los días y nadar de vez en cuando para tener el sentimiento en el agua. Pero Andy, en un 200 dorsa haciendo eso,
sí,
impresionante.
No, yo también creo que en el episodio contigo, Dani, dijo que en Lima él no le fue muy bien. Uh-huh. ¿Verdad? Creo. O sea, lo que me acuerdo de haber escuchado. Así que igual y viene como que también a romper ese... O sea, a quitarse esa mala experiencia de panas para pues tener una buena.
Que nada más va al 100 dorso, ¿eh? Es la única.
¿Ah, no al 200?
No va al 200. Solo 100, que fue donde dio la marca.
Muy bien.
¿Dónde ves los eventos, Coque? Porque no los encontré. ¿De quién van a dar qué?
La verdad es que ahorita... No hay mucha información. O sea, yo intenté meterme a la página de Santiago para ver si ya estaban los atletas, no solamente de natación, sino de cualquier otro deporte, y no hay absolutamente nada. E intenté meterme a varios lugares y no encontré la lista como tal. A mí me llegó un documento, de hecho creo que te lo compartí, ¿te acuerdas que cuando se filtró como una lista, cuando la dieron a conocer y la platicamos por WhatsApp? que fue cuando te pregunté que por qué no estaba Miguel Chávez. ¿Te acuerdas?
Sí, ya me acordé. Sí, sí, sí.
Ah, bueno, pues nos pusimos, esa a investigar. Lista fue como la que metió la el comité de estabilización para con cada prueba de los nadadores.
Ok. Bueno, me pues tenemos a dos de dorsistas, a Andy, a Diego,
Camacho,
que está entrenando súper bien ahí en BYU. Uh-huh. Ese entrenador es muy buena. Estaba ahí un chavo que con el que yo competí cuando viví en Utah de high school un año y también cuando estaba en la universidad y quedó en, creo que en cuarto en NCAA o algo así, y un dorsista que creo que hizo 44. Entonces, ese programa trae bastante para dorsistas y después del dorso sigue pecho con Miguel, que no le cabe a nadie duda que trae con qué medirse al tú por tú con todos los otros mundialistas, con todos los otros nadadores mundiales. Tenemos ahorita varios que están tirando la decisión mariposa, incluyendo Iga, que está enfocándose en esa prueba también. Y al uh-huh. monstruo de DuPont con 47.7, se me hace que ese relevo puede estar súper, súper interesante para... Yo creo que esta vez es la primera vez que se meten los cuatro así de fuertes a un relevo. Ajá. De medley o de combinado.
Combinado. Uh-huh. Y yo creo que algo interesante también de México, ahorita no sé, no sabría contar, pero ¿qué porcentaje de la selección está entrenando en México y qué porcentaje de la selección está entrenando en Estados Unidos? Porque no sé, si lo comparas con el equipo de Brasil, la mayoría de esa gente del roster están uh-huh. en Brasil. Están claro. entrenando en Brasil. Uh-huh. Y no sé, como para pensarle.
Pero pues yo creo que eso es más institucional. El deporte en Brasil los apoyan mucho, pero uno de sus requerimientos es que los tengan ahí. Uh-huh. Entonces no sé si en México lleguemos a algún punto a llegar a eso, pero de los que entrenan en México está Ascanio, está Santiago uh-huh. Gutiérrez, está Carlos Cosio, Dylan Porges, a ese no lo conozco muy bien.
No, Dylan está en Princeton.
Se acabó. Ah, ya sé quién es, entonces, sí.
¿Dylan está en dónde?
En Princeton.
Princeton.
Uh-huh. Ah, no,
las mujeres está Sofía Arroyo. A Magali Gómez no la conozco. Me imagino que entrena en México.
Susana Magali Hernández. Es de Guadalajara, sí.
Fernanda Jiménez, en México. Matacoco, obviamente, entrena en México. Y se acabó.
Se acabó. Sí, hay muchos de estos nombres del roster mexicano que, sobre todo los más nuevos, que nomás los conozco o de Instagram o de plano de puro nombre. Y me da un poco de vergüenza porque entonces no soy tan fan de la natación mexicana. Creo que debería estar bien más al tanto de todos los nadadores que nos están representando. Pero
es cuestión pues, de que vayas a más eventos de comentarista, de que te involucres de nuevo. Estás como en esa relación de distancia en la que quieres decir adiós, pero no al mismo tiempo. Sí, como sí, yo, haz sí, cuenta, sí, sí. igual. Como que es un tren que te subes y lo estás viendo de lejitos, pero luego te quieres bajar otra vez y volverte a subir el tren de regreso.
No, ah, y tienes que andar checando como resultados de Olimpiada Nacional o juegos con ADE, como porque sí, según sí, yo, sí. tipo esos nombres, Magali, Susana, son gente chica, ¿no? Bueno, gente joven.
Uh-huh. Que Magali probablemente... acaba de ir al Mundial Junior en Israel, es dorsista. Sí. Pues sí.
Por ejemplo. Uh-huh. O sea,
es de las más chicas. La más chica de México es Isabela Chávez. Tiene 16 uh-huh. años.
Igual, que entrena en San Diego y yo ni cuenta en el equipo en el que yo estaba nadando.
Sí, justo.
Un día llego a entrenar y me dice el entrenador. Yo me viví en Georgia un rato y cuando regresé a San Diego no sabía si quería seguir con la natación o no. Entonces un día llego a nadar con uno de los equipos que hay aquí, que es de los más fuertes. Y era básicamente lo que quedó del equipo profesional que existía aquí rumbo a Tokio. Llego con el entrenador y le digo, no, pues sí lo conocía, pero más como de cara. Y platiqué con él un rato y decía, bueno, a lo mejor quiero retomar esto de la natación y no sé qué. Y hablando me dice, oye, ¿y de qué parte de México eres? Y yo, no, pues que de Chihuahua. Y me dice, ah, yo tengo una nadadora de Chihuahua.
De Chihuahua.
Yo dije, este gringo no sabe ni Chihuahua, ni dónde está Chihuahua. ¿Qué va? Si hubiera alguien de Chihuahua aquí, yo la conocería 100%. Ya me dice, sí, de hecho también se apellida Chávez. Y yo, no, está jugando conmigo. Y luego ya me dice, ah, ahí está. Y ya me pongo a platicar con ella. Y resulta que, pues, creció, ella nació en Tijuana, creció en Tijuana y después se vino a San Diego. Pero intentando competir por México, siempre la ignoraron en el CAR, se llama ahí en Tijuana, como que no la tomaron en serio. Por una y otra razón terminó contactándose con Nico y en Chihuahua. Nico, como quien diría, la adoptó, la inscribió como Chihuahua y ya la empezó a traer a competencias. Y ahí, pues ahí fue donde salió la Isabel.
¿Y
Pero
es tu
no,
prima o
mis
algo así o no?
respetos. En una de esas y sí.
Igual y una prima lejana
Igual y
por ahí.
sí.
Pues que sí, ¿no? Qué buena onda, qué padre que empiecen desde chiquitos a representar a su país. Creo que pueden crecer mucho, así como los que llevan ahorita ya 3 ediciones. Que, ¿quiénes son? ¿Se lo saben? Nomás sé que Melissa, porque pues conozco a
Y
Melissa
de
desde
Lara, ¿no?
siempre.
O de Lara no.
Melissa, de Lara, Ángel y Andy. Ellos
Andy.
cuatro son los más
Y se me
betarra.
hace que Revilac también. Revilac fue a
Sí,
2015. Sí, ¿verdad? Y
también.
Revilac también,
Sí.
sí. Entonces ya cuatro
Wow.
que hicieron, se aventaron el triplete.
Y hay
Imagínate, 12 años.
personas muy jóvenes, caso específico, Atena, que pues ya son sus segundos. Tiene 18 años apenas, ¿no? De hecho, su prima fue de 14 años.
¿Qué onda?
Era
14.
la atleta más joven de toda la delegación mexicana, no solamente en natación, sino de todos los deportes. Era, pues sí, la más chiquita de todos los mexicanos, 14 años. Wow.
Okay, qué padre. Me
Oigan,
gustaría
yo
que
quisiera
tuviéramos aquí la lista de
preguntarles.
los eventos.
Quisiera preguntarles a los tres y también para que la gente, el público sepa, el factor de que sigan nadando en yardas algunos de los nadadores mexicanos. O sea, por ejemplo, DuPont ayer nadó en yardas, Camacho nadó en yardas, Max nadó en yardas, Karen ayer también, bueno, el viernes pasado nadó en yardas. ¿Qué tanto afecta para que ahora el cambio a curso, a alberca de
Largo.
50 metros? Y estando a una semana de que empiecen.
Tú primero, Dani.
Yo creo que varios de ellos, o sea, bueno, todos ellos creo que nadan división 1, lo cual creo que más o menos da por hecho que tienen alberca larga en sus universidades. Entonces, yo no creo que entrenen diario en yardas.
Sí, eso es un
Yo
hecho.
me echo a veces los practice and pancakes de Swim Swam y de que, no sé, SMU en Dallas, por ejemplo, que yo no sé si ahí es donde está entrenando Gabriel. No, no sé. Sí, no, no, no sé.
No, él
Pero.
entrena en otro club.
Ok,
Él entrena
pero
como
por
Batman, así,
ejemplo.
solo en la
Sí,
oscuridad.
sí, sí, sí.
No
Pero
tiene
por
equipo.
ejemplo. Pero
Pero
por
por
ejemplo,
ejemplo,
sé
sé
que
que
ahí
ahí
de
de
que
que
de
de
repente
repente
nadan
nadan
en
en
larga,
larga,
o
o
sea,
sea,
como
como
dos veces a la semana en larga, otras en corta, y luego igual vi que Texas, las chavas de University of Texas. Como que tienen un grupo aparte de la gente que va a Panamericanos. Yo no sé si, por ejemplo, en Stanford, de que DuPont sea el único que vaya a Panas, entonces no sé si como que tienen un grupo aparte, porque creo que eso es lo que hacen algunos equipos, como que tienen el grupo de Panas aparte, o sea, los equipos grandes, ¿verdad? Porque hay alguien de la selección, ay, creo que es la. Ah, se me olvidó su nombre. Pero dorsista que está creo que en Southern Illinois, que es Southern Illinois University, que esa es una división 1, pero como que no Power 5, es, ¿cómo se dice? Mid-major, que son como, Está dorsista
creo que es
de su,
dorsista,
es Celia,
Salukis es su,
sí, Celia Pulido, pero Celia
¿ella no?
no
A
va a
Celia no va,
Panas.
entonces me estoy
Quien
equivocando.
está en esa universidad es Karen Rodríguez.
Karen Rodríguez, ajá,
Sí, Karen,
de ella
pero
sí me
no es
acuerdo.
dorsista.
Pero, por ejemplo.
Va cuatro combi y 400, Karen.
Ah, bueno, entonces, ajá, me confundí. Pero, por ejemplo, sé que esa universidad, pues digamos, no tiene el budget de un Virginia Tech o de un Stanford. Pero yo creo que, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, somos División 2, pero tenemos a un chavo que quiere clasificar a Olympic Trials, o sea, un estadounidense que quiere ir a Olympic Trials. Entonces, queremos ver si lo metemos a que vaya a Bowling Green State, que es una División 1 que tiene alberca de 50, para que vaya a entrenar algunos días a la semana allá, ¿no? Que está a 20 minutos de aquí de Findlay. Entonces, yo creo, ese es mi es lo que yo asumo. No sé, Miguel, Dani, si tienen otra opinión, pero según yo, eso es lo que harían. O sea, no que estén 100% entrenando en yardas, sino que anden como que alternando. Sí.
Esperemos que tengan ese tipo de apoyo en su universidad. No a todos les facilitan personalizaciones en los entrenamientos. En cuanto a entrenamientos, en cuanto a competencias, si tienen una competencia en yardas el fin de semana pasado, o sea, su responsabilidad número uno cuando están estudiando es la universidad, porque les están pagando para representar a la universidad. Entonces, si una competencia una semana antes de Panamericanos es en yardas, te la avientas. La verdad es que creo que te afectaría más entrenar en yardas y luego competir en curso largo que si haces nomás una competencia una semana antes de tu competencia. Una competencia en yardas una semana antes de la competencia en curso largo. Pero en realidad, o sea, hay tantas personas que entrenan solamente en yardas y que van a competir en curso largo y les va súper bien. Yo cuando me fui a Florida estaba súper emocionado porque era la primera vez en toda mi vida que entrenaba curso largo todos los días. Y dije, me va a dar una condición fuertísima para hacer mis mejores tiempos en curso largo. Y no fue así. O sea, creo que hice un mejor tiempo en el 50 dorso, pero fue por mi... por la estrategia que hice, no tanto fue por mi...
Eras muy mental. No, sí, y ahí en Azura les daban matarile también.
Sí, machín. Por eso estaba tan emocionado, pero al parecer no siempre...
Te gustaba la tortura igual que a mí. Sí, claro.
Sí.
Pues, como dices tú, Dani, yo creo... Yo tuve la oportunidad de ver ambas perspectivas y estuve primero en una universidad en donde únicamente tenía la oportunidad de entrenar yardas. Y yo creo, reflexionando, mirando hacia atrás, era más que nada como una traba mental. En cuestión de condición, podía entrenar en yardas siempre, competir en yardas y después ir a competir en curso largo y aún así tener buenos resultados o mejorar mis marcas. Pero al mismo tiempo sí estaba la traba mental de llegar a curso largo y no saber ciertas cosas, a lo mejor el conteo de brazadas o simplemente intimidarse un poquito, llegar y decir, bueno... Se siente bien larga la alberca, o sea, llegar, nadar los 50 y sentir que no se acababa. Yo creo que siempre está ese aspecto que, pues, sí tiene su impacto negativo. Sabemos que los deportes y la natación es mucho juego mental. Uh-huh. Y, por otra parte, cuando estuve en Georgia, sí entrenabas mucho curso largo, pero era también enfocado más dependiendo de la temporada. A este tiempo de la temporada, ahora en octubre, donde más que... Y también... de cómo estaba el equipo. Si el equipo a lo mejor tenía muchos seleccionados nacionales, les iban a dar cierto trato especial y iban a tener un entrenamiento en curso largo y las personas que eran parte de ese grupo a lo mejor no hacían lo que hacían el resto. Pero sí dependía mucho de la temporada. Yo me imagino en la universidad ahorita su prioridad, sin importar de los otros factores, es más que nada NCAAs y conferencias a esta etapa del año. Y yo creo que es seguro asumir que la mayoría de sus entrenamientos son en yardas, pero pues también existe la posibilidad de, a lo mejor los sábados, no creo que sea tan enfocado, la verdad, en los ejemplares que tenemos ahorita, las personas que están en la universidad, no los que están en Virginia, por ejemplo, haciendo ya el equipo pro, pero los demás yo creo que sí, pues tienen esa limitación de que están entrenando en yardas, pero al mismo tiempo no siento que sea algo... que vaya a definir sus resultados ahora en Panamericanos.
Sí. Sí, no sacaré ninguna deducción de ninguno del desempeño de ninguna de las personas que están haciendo yardas ahorita. O sea, puedes hacer tus mejores tiempos entrenando en yardas y aventarte en una alberca de curso largo, igual como puedes subir tu tiempo 10 segundos.
Entrenando en...
Bueno, ya 10 segundos ya no, ¿verdad?
No, sí, yo lo sí lo he hecho. Los 200 los subía 10 segundos fácil.
Sí, no, yo me acuerdo, yo escuché, creo que Lidia Jacoby, ella antes de las Olimpiadas de Tokio, ella creo que nunca entrenó en larga antes de juego o antes de como que el antes del de trials o algo así, sí, o antes del campamento, algo así, de que no, sí que en Alaska, o sea, ya era un pueblito de Alaska, pues ahí no hay albercas así, entonces...
Una alberca de tres carriles.
Que, ajá, seguramente, entonces, y pues sin mírala. Ajá, como que a pesar de eso, pues, she made it work.
Claro, sí, claro. Pero así bueno, es. Pues, ¿qué más, mi Torres?
¿Qué más? Pues podemos hablar, fíjate que tenía planeado hablar de las figuras más grandes, independientemente de los países, pero ya me dijeron que tal la lista que tenía aquí no, nadie va a ir. Tenía a Dylan Carter, que me acaba de decir Coque que no va a ir.
¿Se salió?
Pues no sé si...
Yo tengo entendido que no va, la verdad es que tampoco estoy 100% seguro, pero creo que no va, ajá, al final no va.
Pues fue medallista en 2000, en Lima. Entonces, si no,
Dylan
va,
es una moneda en el aire, la verdad. Nadie sabe. Sí. Yo creo que ahorita pues anda en las copas del mundo y es donde le pagan mejor. Entonces, no me sorprendería si de repente cambiara de opinión y se aparece.
Pues a ver, es medio un contendiente fuerte en varias eventos. Pruebas.
Uh-huh. Pero bueno, Dylan, la Maggie McNeil sí va 100%, ¿no?
Sí, Maggie. Sí, sí, pues va a ser, yo creo que el... La top, ¿no? La estrella top de toda la competencia.
Yo creo.
Sí, yo creo. Sí. Que ¿quién sí más puede ser?
Pues quizá Erica Sullivan, ¿no? Plata, uh-huh, plata en Tokio. Uh-huh. Pero sí, yo también me quedo con Maggie McNeil.
Sí, Maggie McNeil va a un show ahí, más, ¿no? Sí, sí, no va. Pues es creo que ahí estaba en el artículo que les mandé de SwimSwam, que no sé cuántas medallas de oro había de Juegos Olímpicos, pero creo que Maggie McNeil era, creo que era la única individual,
posiblemente sí,
de oro.
Aquí sí está, porque facts and figures. Estados Unidos lleva 5 medallistas olímpicos, uh-huh, de Canadá está Maggie McNeil y está Sydney Pickram. No se me viene algún otro.
Dos medallistas de oro. Maggie McNeil en el 100 mariposa y Brooks Curry, el 4% relevo uh-huh, de Estados Unidos. Sí. Entonces Maggie McNeil definitivamente va a ser la más fuerte de ahí de la competencia. Y luego también te está bien emocionado de ver a los otros canadienses, a Josh Liendo, que le está partiendo ahorita en college y en el mundial. Está haciendo creo que 49 ya hizo en el mariposa o 50 punto bajito. Y Ilya Karun, que acaba de escuchar el podcast de Social Kick que hicieron con él, que acaba de empezar en Arizona State. Y creo que la primera competencia que tuvo ahí en una dual meet contra Georgia, rompió el récord de la escuela en el 100 mariposa con 44.8. O sea,
qué loco.
Dije, va a ser, tiene 18 años, o sea, dije, va a poner un super show ahí, un show en Panas. Y cuando estaba leyendo el roster de Canadá, no estaba él, no estaba Summer McIntosh, no estaba Penny Oleksiak, nadie. Entonces dije, bueno, igual va a estar fuerte.
Sí, sí. Yo creo que, y de hombres, Fernando Schaffer, creo que ese es su apellido.
De Brasil.
El de Brasil, ajá, yo creo que sí. Schaffer. Creo que él es alguien, ya va para esos son sus terceros panas.
Uh-huh. Y él también es medallista en Tokio. Medalla de bronce en el 2 libre.
Correcto. Uh-huh. Entonces yo creo que es alguien, un fuerte contendiente aquí para el 200, para el 400, para los relevos de Brasil. Yo creo que alguien bastante fuerte.
Sí. Hablando de Brasil, sí, otro viejo lobo de mar es Leo de Deus. Van a ser sus cuartos Juegos Panamericanos. Y
cuartos.
Es... Wow. Campeón en Guadalajara, 200 mariposa. Campeón en, después de Guadalajara, Toronto y en Lima. O sea, es tricampeón en dos maripa Juegos Panamericanos. Va a refrendar, bueno, viene a refrendar su medalla de oro, pero la verdad es que pues no está fácil. Esa prueba
ya tiene
no está nada fácil.
Tiene como 33. Pues. Como 30 y algo, según yo.
Sí, sí, algo
33, 32, algo así.
Y de Brasil, no sé, quizá la ausencia más destacada es Bruno Fratus, ¿no? Uh-huh. No sé si se les venga alguien más a la mente.
¿Por qué no alcanzó a regresar? ¿Se lastimó o cuál fue la historia de Bruno?
No, no sé la verdad.
¿Quién sabe? Ni idea,
anda
la
medio
verdad.
Traumado. Yo creo que anda batallando un poco ahí con su mental health, como
¿Ah,
todos
sí?
en algún punto, sí. No creo que se haya quedado muy satisfecho el último mundial y por ahí se ha desaparecido un poco. Yo creo que se está tomando un poco de un descanso. Es
Okay.
difícil.
Sí, es. Sí, yo creo que Brasil va a ser Sheffer la figura en, por lo menos en los hombres. Estoy viendo
Sí.
aquí que ganó el 200 libre en Lima y ganó con 1:46.68. ¿Cuánto es lo que trae Iga ahorita? 46.6 también, ¿no?
Algo así.
Sí, 46-6.
Imagínate. No sé cómo le ha ido en juegos en sudamericanos últimamente. ¿No, no vieron los resultados?
No.
Pero esos fueron los juniors. Los acaban de pasar. Fueron los juniors, según yo.
Ok, ¿y los
Ajá.
mayores no, no fueron este año?
Fueron el año pasado, 2022, y la verdad no. No sé.
A ver, déjame, me pongo aquí
De
una
Iga es
búsqueda rápida.
1.46-4. En
Cuatro.
Westmont,
Wow.
right? Sí, el de
O
Westmont,
sea,
correcto.
con ese tiempo. Ahora, esto es hace 4 años. Entonces todos están avanzando. Pero está muy bueno, o sea, está. Qué emocionante, la verdad.
Sí.
Ese
Me pone la piel
200
chinita.
libre es el. ¿Cuándo es? El segundo día, el 22 de octubre, primera prueba, 200 metros libre.
Por ahí
Hombres y
tiene
mujeres.
Sheffer un 1.45-5, que pues es llamativo. Está Murilo Setting, que también es otro brasileño, con 1.46-7. Y bueno, los
Sí, Brasil.
estadounidenses.
Brasil sí viene con todas sus pistolas siempre a Juegos
Sí, sí, sí,
Panamericanos.
sí, sí.
Tenían a Thiago Pereira, que ha sido el máximo medallista de todos los tiempos.
Veintitantas medallas, ¿no? En Juegos
Sí,
Panamericanos.
qué loco.
Sí. Y me acuerdo
Imagínate.
cuando lo descalificaron ahí en Toronto en el 400 combinado, que estaba alegando así por. No me acuerdo por qué lo que le. Creo que la vuelta de dorso a pecho, como todos, pero.
Su doble patada de pecho.
Oye,
O eso, tema sensible.
hablando, sí. Hablando de descalificaciones, a Leo de Deus, precisamente en Guadalajara, que fue su primer oro en 200 mariposa, una vez que termina la competencia lo descalifican. Pero lo descalifican por un tema de patrocinio que traía su gorra. Entonces hubo ahí un
Que
tema en
estaba el logo
donde,
muy grande, algo así, ¿no?
la verdad no sé exactamente qué era, pero por esa razón lo querían descalificar. Total que tuvieron que ir el delegado de Brasil como abogar y ver qué estaba pasando. Y al final, pues sí, sí le dieron su medalla de oro, pero esa fue la
Wow.
historia de Leo de Deus en sus primeros Juegos Panamericanos, en
Wow,
Guadalajara,
sí.
precisamente.
Hay que tener ahí a tus delegados para que aleguen por ti, porque estaba platicando con.
¿Nos vamos a meter en temas de delegados, Dani? ¿Y entrenadores o no?
Sí, 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 sí,
Yo
sí,
no
sí,
tengo ningún
sí.
problema, pero tienes que tener ahí tus delegados para que aleguen, porque a veces, si no alegan y alega el otro país, te fregaste y no te dan tu medalla porque no tuviste a quien te representara
En
no
el
sé, algún tema de
argumento. Sí, de acuerdo.
descalificación, sin el argumento. ¿Qué quieras platicar de delegados, Coque?
No, no, no. Sé que hay polémica y hay quizá a lo mejor algún descontento por los entrenadores que están en México. No sé si el delegado,
Pues
pero pues bueno.
saca el hilito, sácalo,
Sí,
sácalo. No, no,
aquí
no. O
lo
sea,
ponemos a
yo creo
al sol.
que si los nadadores no quisieron hablar, pues mejor.
Yo sí quiero, porque ellos tienen, si los nadadores tienen como algo que perder
Claro.
cuando hablan, cuando alzan la voz. O sea, cuando Ángel alzó la voz, cuando estuvo el desmadre de Tokio y que él ya estaba allá, pero pues que no tuvo nada de apoyo. O sea, eso se respeta mucho porque, o sea, pones tu carrera en la línea cuando empiezas a alzar la voz, sobre todo en países como los de nosotros, que es muy político y la gente se puede meter a hacerte daño por adentro que tú no puedes ni ver. Entonces, por eso los nadadores están un poquito más, se
Callados.
cuidan un poquito más, sí, callados, y yo lo entiendo perfectamente. Yo era igual y no los culpo absolutamente para nada, porque pues estás hasta ese punto de tu vida, la natación es lo más importante que tienes y es lo que se está metiendo tanto tiempo y tanto esfuerzo y no, no quieres como ponerlo al azar. Pero aquí todos estamos
Sí,
retirados, entonces.
sé muy bien,
¿Quién va a ser
temporalmente a
el?
la mejor en una de esas torres. Nunca diga nunca, porque yo te veo a ti que de repente te pones ahí a nadar y te pega la espinita y de repente andas compitiendo. Y yo estoy igual, la verdad. Pero pues ya está la limitación de la edad y el trabajo y la vida y todo eso, ¿no?
Sí, así es, así es.
Sí, sé muy bien que hay cierto descontento. Bueno, no quisiera llamarle descontento, sino que hay cierto cuestionamiento por ciertos entrenadores que fueron designados. Incluso, no sé si los nadadores, pero sí externamente cuestionan mucho el delegado que es Manuel Sotomayor, porque bueno, tiene otros. Terminando los Panamericanos está el Nacional Master, en donde pues hay mucha polémica alrededor de sí, la Federación Mexicana, el Comité de Estabilización, y se cuestionan como el porqué de ciertas designaciones, ¿no? Empezando por el delegado. Después también está, pues, ciertos entrenadores, por ejemplo, Tomás y el señor Meneses, que pues no sé si todavía entrenan a alguien
Atena.
de a alguien
¿Quién
de
es
la sección.
Tomás?
Tomás es el entrenador de Miranda Grana.
Okay.
Pero con Tomás hubo un tema
Y Miranda ya
que
está en Texas A&M, ¿no? Sí. Eso te iba a decir.
apenas salió los últimos días que está. Apareció en un documento de la Federación Mexicana de Natación como asesor técnico o algo así en la reunión que tuvieron. Y días después lo designan como entrenador pues, en el Comité de Estabilización. Entonces sí hubo como cierta polémica de, pues estás con la Federación Mexicana o estás con el Comité de Estabilización y tú por qué estás yendo cuando en teoría Miranda pues ahorita ya está en A&M, por ejemplo, ¿no?
Y al delegado Sotomayor, ¿quién lo designó?
Lo que pasa es
¿O
que
quién?
Sotomayor es el encargado de toda la natación por el Comité de Estabilización. O sea, el COM. Básicamente el COM fue quien dijo, a ver, para clavados está Jorge Carreón, para natación va a ser Manuel Sotomayor. Y Manuel Sotomayor es quien realmente pues le está poniendo orden a este proyecto de Juegos Panamericanos y él, yo supongo que se autodesignó como delegado.
Es el Shark, ¿no?
El Shark, correcto, sí.
Algo así. Ajá,
Sí,
mente
sí, sí.
tiburón, algo
Algo
así.
así,
Ok.
dice.
Sí,
No, pues yo creo
es
que
el Shark.
siempre que vaya a haber alguna falta de transparencia, siempre va a haber cuestionamiento. A lo mejor lo que falta dentro de nuestra sociedad o asociación, más que nada, es la confianza, que ya por varios años hay mucha desconfianza y no se sabe exactamente los rubros de clasificación y en todos lados, ¿eh? No solo a la hora de designar entrenadores, pero a la hora también de designar selecciones o competencias, muchas veces es lo que nos ha faltado en un periodo en el que hemos estado, como quien diría, en el aire, que nadie sabe exactamente qué va a pasar o cómo se va a ejecutar la situación. Es lo que nos falta, simplemente extender y hacer las cosas un poco más obvias de lo que deberían en cuanto a los rubros de selección de todo. Y así, pues hablando, nos entendemos, siendo transparentes, si es algo que nos ha faltado. Y pues siempre que se hagan las cosas de esa manera, siempre va a haber inconformidades porque pues cada quien tiene su propia idea y muchas veces no vamos a entender por qué se están haciendo las cosas, pero a pesar de todo, pues yo creo que vamos, a pesar de la desconformidad, yo creo que vamos por buen camino y la natación en México está recibiendo apoyo privado, apoyo público por primera vez. Yo es algo que nunca había visto y me da mucho gusto y como les decía al principio del episodio, es a raíz de que un par de personas han empezado yo creo, es como una barrera en la que a lo mejor no recibes atención o simplemente la sociedad no le da importancia a la natación o nosotros mismos los mexicanos a lo mejor pues la natación no es como un deporte nacional que recibe mucha atención. No es hasta que empiezas a escuchar de que esta persona hizo esto o esta otra persona está haciendo aquello y eso empieza a generar como cierto momento, como cierto ruido, y es cuando generalmente se abren las puertas más fácilmente para todos, no solo para una persona. Bueno, yo creo que cuando es una persona por sí sola, generalmente nada más se le abren las puertas a esa persona, pero cuando son varias personitas que andan involucradas o desarrollándolos o como quien diría partiéndola, ya se abre más como equipo, ya es una conversación más de equipo y no individualista. Y pues lamentablemente creo que es lo que nos había pasado por décadas, que siempre había a lo mejor una persona que destacaba por arriba de los demás, y esa persona era la que de alguna manera se categorizaba y se le daba la atención y se le daban los recursos, y pues obviamente eso generaba mucha inconformidad porque todos los otros que empezaban a intentar a subir pues nunca llegaban a ese nivel precisamente porque era más difícil. Entonces, pues es, yo en lo personal lo siento que todo va muy, muy prometedor y sí cuestiono a lo mejor que hay conflicto de interés por ahí de alguna manera poniendo a Sotomayor como delegado, pero aún así quiero confiar y creer que es la mejor decisión y que tiene su razón de ser, que a lo mejor nadie sabe por qué, ni yo no sé por qué específicamente, no sé si ustedes a lo mejor hayan escuchado algo, pero siento que es una buena decisión.
Sí, al final hay que darle el beneficio de la duda. No sabemos, ¿no?
Claro. Ajá. ¿Y por qué? Porque Vargas, que fue delegado en Centros, ¿hubo algún, o sea, se lo ofrecieron volver a ser delegado o él simplemente no lo buscó? ¿Alguien sabe algo de eso?
Creo que lo de Vargas fue muy, muy, no era tan planeado. Creo que fue el último momento en donde se le preguntó que si se pudiera ir delegado y le dieron chance también donde trabaja y se fue, pero tampoco, o sea, también Vargas tiene ahorita un trabajo como todos nosotros y no se le hace tan fácil irse una semana de delegado de natación.
Ya. Vargas más que delegado no iba como delegado, el delegado oficial, iba como apoyo, pues como para otro moral. Tipo de asuntos y así, pues moral y sí.
A lo que se preste.
Evidentemente. Pues metió mano ahí como a veces como entrenador, a veces como delegado, a veces un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en cuanto a entrenadores, ahorita estaba leyendo el artículo ese, un artículo de Swim Swam donde estaban diciendo, donde listaron el roster de Estados Unidos y los entrenadores, y creo que hay un entrenador que va por Estados Unidos que no tiene ningún nadador en el roster de Estados Unidos y va de entrenador en jefe. No sé si entrenador en jefe o parte del roster de entrenadores.
¿Quién es? ¿Brent Tarkey? Creo, ¿no?
No me acuerdo.
Puede ser, porque si no, creo que era el que iba como entrenador en jefe y también iba, por ejemplo, Mark Bernardino, que es de North Carolina State, que sí lleva creo que a 5 o 6 nadadores en el equipo de Estados Unidos.
Sí, uno de ellos. Entonces, siempre va a haber gente que no le parezca las decisiones, sea la decisión que sea, siempre va a haber alguien que está inconforme. Pero esperemos que independientemente si van Tomás y si van Andrés de entrenadores, obviamente no nomás van a ayudar a Tena y a... ¿De quién más? ¿De quién
Grana.
Era entrenador?
Miranda Grana.
De Miranda, sí. Y a Tena y Miranda, o sea, van con todos. Entonces, pues sí está padre llevar a tu entrenador y cuando yo estaba en Michigan fue una de las casi, no tanto fue un requerimiento, pero me preguntaron que si... Me pidieron una carta de la federación diciendo que si yo calificaba a Río de Janeiro, que podíamos llevar a un entrenador de Michigan. Porque obviamente una persona como entrenador también está buscando y creciendo como tu carrera, ir de entrenador con la selección de México, con la selección de lo que sea.
Claro.
Entonces, o sea, eso también. O sea, los entrenadores no nomás están para ayudarte a ti, ellos también están. Y tú lo sabes, Dani, pues tú eres entrenadora, o tú también estás creciendo. Aparte de ayudarle a tus nadadores a crecer, entonces, pues también Correcto. Se entiende por qué los nadadores están los entrenadores también están buscando ese tipo de oportunidades, ya no como nadador, pero como representante de entrenador.
Y al final hay selección. Dos entrenadores que sí está muy claro el por qué están, que son los que más nadadores tienen, que son Jason Karenok y Albert Subirat, ¿no? Uh-huh. Que bueno, va en lugar de representando a Virginia, ¿no? Y a los otros, bueno, pues hay otros entrenadores que a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué si está mi nadador? Pues yo, ¿por qué no voy, no? Y creo que a partir de ahí es cuando está un poco esta polémica de por qué si van ellos y por qué no van otros. Pero bueno, eso al final, bien lo decía Miguel, pues nunca se va a acabar, no se le puede dar gusto a todos. Y bueno, ellos van para aportar y ojalá que pues sea para el bien de todo el equipo.
Así es. Ya no tengo nada más, a menos que ustedes tengan otro alguna lista o algo, otro tema acerca de los panas. Emocionado de que empiece ya. Segundos panamericanos de nomás de ver. Creo que ya me estoy acostumbrando un poquito más a verlos desde fuera que que las competencias que desde adentro y muy emocionado por el equipo que traemos y por las posibilidades que hay también de medallas, y no nomás de medallas, porque en realidad las medallas, o sea, contar las medallas está padre y te da como una meta, pero si todos o si la mayoría de los nadadores de México que van bajan sus tiempos y no ganan ninguna medalla, o sea, ¿qué más puedes pedir si le dieron,
Claro.
o sea, son hicieron lo mejor, el mejor
Que
papel que pudieron
podían.
haber hecho?
Exacto.
No pueden controlar a los otros nadadores. O sea, ¿qué tal si todos hacen récord mundial después? O sea, imposible. Entonces, o sea, hay que ver también de otra manera, no más de puras medallas.
Sí, no, y habla mucho de la mentalidad del equipo porque sabemos que cuando la selección va a centroamericanos, generalmente todos hacen un muy buen papel, no solo en medallas, pero en cuestión de bajar sus tiempos. Y pues también tiene que ver mucho con la confianza, el sentirse el número uno, ¿no? El autoestima, pero obviamente cuando vas al estadio más grande o a mundiales o incluso a lo mejor en un futuro, en el próximo año, a Juegos Olímpicos, se trata de no necesariamente hacerse chiquito y tener el mejor rendimiento sin importar los demás, cuando se trata de ellos mismos, sino de la competencia, como dices tú.
Exactamente.
Oye, nosotros a lo
Muy
mejor lo
bien, pues
sabemos,
dime.
pero los que nos están escuchando a lo mejor no saben que el señor aquí presente, Miguel Chávez, tendría que estar en los Juegos Panamericanos. Él estaba
Pues
clasificado a los Juegos Panamericanos, pero al
mira,
final se
la
hizo a un
verdad es
lado y
que
le dio la oportunidad a alguien más.
estaba como a medias ya, porque tengo un tiempo en la natación que estoy a medias por la vida en sí. Y sí, hubiera podido ir y hubiera podido competir, pero yo me sentía, siendo honesto con ustedes y conmigo mismo, que a lo mejor no iba a tener el mejor papel. Decía, bueno, voy y me paseo, me la paso bien, voy a mis segundos Juegos Panamericanos y lo disfruto y lo que sea, pero pues preferí, sabiendo eso, que no iba a tener la flexibilidad de entrarle al 100%, pues para qué hacer las cosas a medias. Entonces mejor decidí verlo desde la tele.
Y esa decisión se respeta mucho, Miguel.
Sí,
Es
100%, porque al
fácil porque
final.
tienes la oportunidad de ir otra vez a representar a México, a que te dieran tu gorra, tu equipo, tu meterte al agua y competir, pero pues si no tienes, o sea, el hecho de que le diste lugar a alguien más que está más preparado y que también le iba a servir en su vida y a lo mejor iba, no sé, aprovechar la oportunidad mejor, o sea, habla muchísimo de ti. Entonces, mis respetos. Y
Gracias.
entonces ahorita sigues a medias o
No, yo
ya
creo después de eso ya hay un
retirado.
punto en el que, pues con decirte que voy a nadar todos los miércoles cada 2 meses y hago un 50 de pecho a ver cómo ando en curso largo. El último
¿Cómo andas?
miércoles hice 38.
Ah, pues no andas tan
Entonces
mal.
nada mal, digo.
Ya. Está bien. No, todos vuelven, dijo el Horacio. Bueno, pues aquí la dejamos. Los que nos están escuchando, esténse atentos que vamos a seguir subiendo contenido acerca de Panamericanos esta semana que viene y echarle porras a México. Y si nos están escuchando otro país, pues al otro país.
Yo creo
Pero
que
bueno.
sí.
A
Varios de.
Latinoamérica.
Sí,
Sí.
los de Latinoamérica se van a quedar con ganas de que hablemos de Cristel Coverich, de Macarena Ceballos, que tienen una posibilidad muy alta de medalla en 100 pecho. Está los hermanos Mestre, que también tienen posibilidad. Y bueno,
Ándale,
pues.
sí, claro.
Antes de irnos, casi me olvida, aguas abiertas.
Aguas abiertas, claro.
Que tenemos a Pablo, que
Pablo te
trae
tendría que partir
un
como
vuelo
favorito, ¿no?
machín.
Sí.
¿Cómo qué?
Como
Como
favorito.
favorito.
Sí, definitivamente. Pablo trae para mucho y no se le ve que vaya bajándole a las ganas últimamente. O sea, ha seguido
De hombres va Pablo
dando
Strelke y
resultados.
Daniel Delgadillo. Y de mujeres va Marta Sandoval y Paulina Alaniz. Son los cuatro mexicanos que van a aguas abiertas. Y sí creo que Pablo parte como favorito. No es evento clasificatorio para París, pero pues sirve también para darse una idea de dónde está parado, porque al final el mejor de América para el Mundial, que es en febrero, es el que gana el boleto a París.
Oh, wow, okay. Sí, va a estar
Excelente, qué interesante.
muy interesante. Aguas abiertas también, que son después, creo que son como 2 o 3 días después de la alberca. Entonces, igual hacemos una mención ahí cuando terminemos a alberca y nos pasemos a aguas abiertas, pero también es importante mencionarlos porque está muy, muy interesante y muy difícil crear aguas
Solo
abiertas.
5 y 10K, ¿verdad?
Nomás 10K en
Ah,
panas.
solo 10K.
10K.
¿No relevos? ¿No hay relevos de aguas
No,
abiertas en
creo que
esta?
no.
Okay.
Solamente 10K. Igual que en Olímpicos.
Ok. Muy
Bueno,
bien, pues
pues.
es todo. Gracias a los tres. Estamos al habla. Y cualquier cosa me mandan el WhatsAppazo.
Ya
Estamos
estás.
de acuerdo para la
Estamos.
siguiente.
Sí, sí,
Sale.
sí.
Verte México a las 3. 1, 2, 3. México.
México.
Arre
Hasta
pues.
luego.
Abrazo.
Un gusto.
Bye.
Bye.